Bueno, pues tengan cuidado que los micrófonos están abiertos, no vaya a ser que tengan alguna inconveniencia. ¿Ya están abiertos los micrófonos? Sí. Hemos sido prudentes. Pues buenos días, sí. Gaspar Sierra.
Sí. Hay que poner una bombilla roja aquí, la bombillita roja.
Esto está
aquí.
Complicado hoy, ¿eh?
Buenos días, don Álvaro Dávila.
Buenos días.
Buenos días, don Manuel Herrador. Don
Manuel, una cosa, ¿se le puede pegar algo a Gaspar por estar en la silla del PP hoy?
Se le ha pegado ya bastante. Ya se le ha pegado bastante.
Ya. No la va a sentar. Me siento.
Lo has notado, ¿no? Te has notado.
A ver si lo contratan de asesor.
Pues puede ser.
Claro, y que se le pegue al PP algo de la silla. Oye, tenemos que hablar de muchas cosas hoy, pero primero, ¿creen ustedes que Barrabés, que está ahora declarando por videoconferencia, va a aclarar algo de Begoña o va a decir que no se acuerda de nada?
Yo es que declarar por videoconferencia no tienes la presión de estar viendo al fiscal y al juez o a la jueza y tal. A mí me parece algo muy light. Además, él le han dado el alta, ¿no? Está dado de alta. Y, en fin, no sé.
Pero van a tomar la declaración al hospital y todo, ¿eh? Sí. Porque las declaraciones de Barrabés pueden ser muy interesantes. ¿Vieron las del no sé si era el rector de la Complutense o un alto? Era el rector, ¿no?
El rector,
sí.
El que dejó a Begoña, lo invitaron a la Moncloa.
Sí, claro.
Venga usted para acá que se lo voy a contar. Y el tío lo largó todo, ¿eh? Sí.
Lo de Barrabés, yo para saber lo que puede influir o no, tendría que alguien decirme, y no creo que haya nadie, si es verdad lo que salió en un par de periódicos la semana pasada, que en otros no salió o salió lo contrario, y por eso yo entonces te queda la duda, de que estaba arrepentido hasta de haber conocido a Begoña Gómez. Eso está en la prensa.
Sí,
y a mí me cuesta creer que una persona con esa trayectoria y con ese nivel y siendo una persona lo preparada que es, incluso siendo verdad, lo dijese. A mí me cuesta creerlo. Entonces no lo sé, porque no cabe duda que si él es verdad que está arrepentido de haberla conocido. Bueno, lo que puede largar es aclarar todo el procedimiento. Pero a mí me cuesta creer que él haya dicho esa frase como ha salido en dos o tres periódicos.
A mí también me cuesta trabajo pensar que lo haya dicho. A lo mejor lo ha dicho en la intimidad, con un vaso de whisky en la mano y alguien se ha chivado, ¿no? Lo que sí está claro es que quién conocía a Barrabés hace 4 meses y estaba ganando dinero a expuertas, ¿eh? ¿Y quién lo conoce ahora? Ahora ya los negocios de Barrabés ya los va a mirar la gente con lupa, ¿eh?
No, a mí me sonaba el nombre porque él tenía tiendas de equipamiento de alta montaña y demás en Cataluña y fue de las primeras empresas que incluso te mandaba por correo cosas que compraras. Claro, yo recuerdo de hace 20 o 25 años pedir un saco de dormir de mucha calidad y se lo pedías a su tienda allí.
Sí, que ha ganado dinero antes de conocer a Begoña, con lo cual no es extraño que haya dicho, me arrepiento de haberla conocido, pensé que iba a ser otro negocio más.
Tiene que haber ganado muchísimo dinero porque,
antes de,
muchísimo. Lo que pasa es que es lo que estamos comentando, que hay gente que tiene 2.000 millones igual de parece poco y quiere...
Me parece poco y fíjate, y ahora en el caso de la mujer del presidente del gobierno, que por cierto hay gente que le llama... la presidenta, ¿no? Hay grabaciones de gente que dice, bueno, ¿por qué es la presidenta? La presidenta es como mi mujer. O sea, doña Begoña es como doña Milagros, que se llama mi mujer, igual. Bueno, lo que quería decir es que teniendo la posibilidad de dedicarse a la vida privada y nadie interferirle, volvemos a lo de siempre, ¿no? O sea, tu marido presidente, tú pudiendo aprovecharte de esa inercia para en la vida privada absolutamente, que no esté conectada con la pública, vivir decentemente. Oye, y han aparecido hasta vinculaciones con la ONU, cosas de contratos y recomendaciones, por supuesto, con universidades públicas. Pero ¿qué necesidad tenemos, de verdad, en la vida de saltarnos la línea de confort media, de vivir bien y pasar a, no sé, a amasar? Diego, no sé si
me... Yo tampoco lo entiendo.
Si me explico, no sé si me explico, pero es que yo me...
Yo tengo un amigo cubano que hace tiempo que no lo veo, que dice que para qué la gente tiene 2 cuartos de baño si solo tiene el culo.
Claro.
Pues esa es esta situación, es lo que comentábamos hace un momento de un político conocido hace 30 años. ¿Para qué quiere?
¿Tanto?
Más de 1.000 millones.
Entonces,
¿para qué? Es que me gustaría que alguien...
Alguien, por ejemplo, alguien que antes de que tu marido sea presidente no ha tenido ninguna vinculación con la universidad, ni siquiera a nivel de estudiante, ni siquiera eso, ¿eh? ¿Qué necesidad tengo de ostentar cargos a los que muchos que dedican su vida a la docencia universitaria no llegan? Que son adjuntos a catedrático, pues tienen que tener un grupo de 6 años, haber
hecho... Pues los culpables son esos que lo permitieron.
política. Claro, bien, pero...
Que son personas de la universidad. Si cuando alguien le propone eso que le propusieron a este señor, que ahora dice que se lo propusieron y que lo aceptó, sabiendo que se ha puesto a pie de los caballos, porque ha reconocido prácticamente que ha cometido delitos, ¿no? Porque lo permiten. Porque están esperando recoger las migajas. Pero, igual que Barrabé. Es decir, ¿por qué hace negocio Barrabé? Porque está pendiente de, oye, que yo, a nadie le amarga un dulce. Se llama creo, la presidenta al gobierno, la mujer del presidente. ¡Ostras!
Yo, y termino esta reflexión y les dejo, pero yo creo que independientemente de las responsabilidades civiles o penales a las que puedan llegar ellos, a la gente joven hay que transmitirle que esto no es normal. Que esto,
no debería.
Esto no es lo normal. Lo normal es que te dediques en tu vida a lo que te guste o a lo que puedas. Pero no a donde no te conviene, donde no debes, donde no te lo has ganado, donde no ha habido un sacrificio detrás, donde no hay una vocación. Esto es lo que hay que transmitir, chico. Y es lo que a mí me preocupa muchísimo, porque afortunadamente hay en España gente que estudia y que se prepara y que investiga y que trabaja y que se levanta a las 6 de la mañana. Entonces, me duele.
¿Y a ustedes no les parece que este país está un poquito enfermo cuando estamos pendientes de si hay una sentencia judicial o una imputación judicial, cuando realmente la actitud que ha llevado a cabo en los últimos años la mujer del presidente es cuanto menos poco ética, y que ante haberla pillado con el carrito del helado, lo que debería haber hecho el presidente es haber dimitido, por dignificar la clase política, por dignificar el servidor público, ¿no? Independientemente de que un juzgado después diga que es delito o no, es decir, esto no está bien.
Esto no está bien, no está bien la situación de nada aquí. La cuestión es que aquí hay mucho dinero público, que la Comunidad Europea está dando una cantidad de dinero enorme a todos los estados que conforman la Unión Europea, pero sin controlar realmente el gasto público que se hace ahí. Y aquí en España, que realmente el gasto público ni lo controlamos, ni se ha controlado prácticamente casi nunca. Pues esto es llover, esto es un maná que viene de Europa, de dinero, y entonces todo el mundo quiere hacer... meterse en el, ¿quién controla esto? ¿Quién gobierna esto? No, hombre, subvenciones para la investigación, para, ¿quién investiga aquí? La universidad, claro. Entonces, pues la universidad pues abre camino a las empresas que se dedican a la investigación, pero claro, pidiendo subvenciones para determinados estudios, determinadas actividades que se supone que debería estar controlada, pero como aquí se controla, dan dinero y se controla después, o se van a examinar o se analiza el gasto mucho después, cuando ya realmente el dinero ya se ha gastado.
Y si te cae mal al que se lo has dado, porque como que te caiga bien ni se mira.
Ese es el problema. Y claro, el que está junto al poder, los gobernantes, que son los que deciden, pues claro, se rodean de asesores.
Los asesores
que son los que buscan,
que quieren normalizar
donde hay dinero, donde hay canales
de lo que no es normal. Miren el artículo 20 de la Constitución. Quiero, por favor, que prestemos, Diego, esa atención. Mira, se reconoce y se protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, las ideas y las opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. ¿Qué va a hacer Sánchez esta semana con esta ley que ya se califica de mordaza? Pero es que, chicos, es que el artículo 20 lo deja muy claro. Se reconocen y se protegen los derechos. ¿Ha salido alguien de verdad? Yo no he oído a nadie.
O ningún, se modifica
ninguna,
la ley,
a ningún miembro.
A mí me preocupa más otra cosa. Que eso pueda tener, finalmente, el visto bueno del Constitucional, porque el contrario de la audiencia, el contrario de la audiencia, de los tribunales superiores, del Tribunal Supremo, estoy seguro que lo va a tener, claro. Porque ya yo he oído ya juristas de reconocido prestigio diciendo que eso es un disparate. Pero ¿y qué va a decir el Constitucional? Porque es que yo, viendo lo que estoy viendo con los ERE de Andalucía,
eso es un escándalo mayúsculo.
Volvemos a
y está pasando sin pena ni gloria, poquito a poco,
a normalizar lo desequilibrado.
No es que sean normalizando, es que están diciendo ahora que son un poco menos también que han sido perseguidos por la justicia.
Pues lo que yo estoy diciendo que es el descontrol que hay, el descontrol en la política y por supuesto en el gasto, ¿no? Y el descontrol económico. O sea, hay un descontrol total. ¿Quién controla la vida pública aquí? ¿Quién controla?
Hay una manifestación ahora programada para pedir la dimisión de alguien por el estropicio de los túneles del cierre insular. Que nos van a costar 50 millones de euros.
Eso a la opinión pública eso ni le llega ni le preocupa.
Pero no nos preocupa decir, oye, vamos a ver, que somos 2 millones de habitantes.
Nada, ni le llega.
Que vamos a tener que sacar de nuestro bolsillito, cada uno, 3 o 4 euros, para pagarle el error a un tipo.
Nada, eso no tiene recorrido.
Sin preguntarnos,
no, no hay recorrido. No tiene recorrido.
Pues a mí me da muchísima pena.
Claro, pero luego, entonces...
Ahí se quedan, ¿eh?
En las próximas elecciones, a ver si tu amigo Albise, digo amigo porque como ha sido compañero tuyo partido,
sí, sí.
A ver si tu amigo Albise va a pasar de 800... De, a ver si va a pasar de 800.000 a 2 millones de votos.
Claro.
Porque de jóvenes, mirar, de ¿no? jóvenes, de gente joven que dice, los carcas estos que no hacen nada más que robar y mentir. Digo, dije, si yo tuviera 19 años, ¿diría eso, chico? ¿Tuviera 19 años? Todavía medio...
A Vox le preocupa mucho eso. Medio con la edad del pavo,
medio con la edad del pavo en la cabeza.
Que a Vox le preocupa ese tema.
Pues claro, claro. Que le
preocupa, por eso se ha desmarcado...
Que le preocupe, ¿no?
De Meloni y se ha desmarcado del PP y está liando la que está liando. Que yo creo que en España no le va a funcionar.
Repito lo que dije aquí hace un mes. Lo de Albise es culpa principalmente de PSOE y PP.
Exactamente. Claro.
Principalmente PSOE y PP. PSOE y PP, por mucho que ahora digan lo que quieran decir, son los culpables... del crecimiento de...
Mira, antes ha estado aquí el expresidente del Cabildo, ¿no? Don Pedro Martín, ¿no?
Y senador.
Y actual senador. ¿Ves? Otro que después de ser alcalde, termina senador.
No lo alcalde, presidente del Cabildo y ahora senador.
Por eso digo que...
Pero no le gusta mucho el Senado, ¿eh?
Ya, por eso está obligado. Entonces...
Pero cobra del Senado, no cobra del Cabildo, ¿eh? Sí. Cobra del Senado.
Si lo llego a tener delante yo y,
pero
si,
no
algún
le gusta.
Día, y si algún día viene a la tertulia... Le preguntaré con mucho respeto, cariño y atención. Le diré, vamos a ver, senador, ¿alguien del PSOE se opone a la amnistía? ¿De ustedes, los que están en el Senado, desde el Parlamento? Digo usted que...
En la intimidad. En la intimidad, digo, en la cafetería.
Se lo has preguntado hoy aquí.
Hoy aquí no se lo preguntaste.
Cuando se están tomando
meses.
El menú, o sea, el menú y ese
que
dice de...
Que era necesario para evitar que la ultraderecha llegara al poder. La ultraderecha que no sea Junts.
Claro.
En aquella época en la que el PSOE estaba unido a que era necesario llegar a un acuerdo con todo tal.
El buenismo.
Sí, pues antes de que la ultraderecha gobernara.
Pero vamos a ver, antes que
era el discurso ese repetitivo.
Antes que la ultraderecha llegue al poder, está la derecha. ¿Por qué no negocias con la derecha?
Ahora están negociando, pasa que es que le da bien, le da vergüenza.
¿Por qué no hace lo que le dijo Fijó, que le dijo así a Sánchez? Yo le firmo ahora aquí que terminan las elecciones y gobernamos los dos.
A ver si cuando Feijóo llegue con mayoría absoluta hace algo de lo que dice. Yo estoy encantado.
Entonces,
estoy pensando hasta votarlo.
Esa es la pregunta. Entonces, mientras normalicemos que de verdad pueda estar haciendo las leyes de este país, las puede hacer alguien que no quiere a este país.
¿Cómo? La ley que van a hacer este año. No van a hacer otra, la
pues
ley.
Mientras esto sea normal y salgamos a tomarnos la pulguita de queso por la mañana con total normalidad, pues no va a pasar nada de ahí para abajo.
Y después gana las elecciones el PSOE en Canarias.
Lo que me pidas, sí, sí.
Entonces, ¿dónde está el error? Sin solución. ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie. ¿Sabes esa canción, no?
Sí, 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 claro que lo sé. Ni tú ni nadie.
Estuve oyendo un poquito de la... Al venir acá, de casa aquí, a la gente radio, a Pedro Martín, que fue alcalde y fue... también presidente del Cabildo y ahora es senador.
Alcalde muchos años, ¿no?
Sí, muchos años. ¿En quiénes ahora? No, no. Sí,
24 años.
Sí, 24 años. Tiene alguno más de 24, sí. Aunque parezca que es muy joven.
Sí. Y entonces estaba hablando de la pérdida de agua que había aquí, y sobre todo en el norte, que superaba unos porcentajes enormes, con lo cual hay un desequilibrio en el gasto público de agua para el mantenimiento y, en fin, lo que está produciendo para el riego. Y, pues bueno, pues tuvo con esa experiencia tan municipalista que tuvo de 24 años siendo, y después termina en el Cabildo Insular de presidente, tuvo la oportunidad de haber... puesto en práctica de cubrir un problema serio que tienen los ayuntamientos, que es la red de saneamiento, que es lo que se tenía que haber hecho desde un principio, ¿no? Que es lo que intentó la democracia en el año 79, cuando fue alcalde en el 79, que lo que teníamos, que no teníamos redes de saneamiento, ¿no?
Ahora las hay, están infrautilizadas.
No había, aquí en el norte, aquí en el Tenerife, aquí no había ninguno. A lo mejor Santa Cruz, La Laguna, en algunos sitios.
Ahora ya sí hay. Ahora ya sí hay. Sí.
Bueno, pues no había, y entonces devenía ya por el plan de obras y servicios, que antes lo regulaban las diputaciones en la península y los cabildos aquí, el plan de, y que Canarias, que estaba beneficiada con un plan especial precisamente por sus déficits estructurales y de todo, porque aquello se tenía que pagar con dinero público, pero también con aportación municipal a través de las contribuciones especiales y cosas de esas que había, ¿no? Bueno, pues los ayuntamientos no querían hacer red de saneamiento, pues porque había que levantar las calles, ¿no? Y eso era incómodo, porque si después venían...
Pero no es más grave,
venían, Gaspar, una, venían no, unas elecciones, entonces...
Claro, no es más grave que se hayan hecho esas tuberías que están hechas,
sí,
y que no se haya obligado a los edificios existentes a conectarse a esas redes.
Claro.
No es más grave eso, es decir, que pase, claro, por una calle de la Orotava, un tubo enorme metidito por toda la calle dentro de la calle, y hay un edificio, otro, otro y otro,
sí, pero,
virtiendo en pozos negros, y no se les obliga a conectarse a la red.
Sí, pero sí.
¿Año?
¿Pero cómo lo vas a conectar a la red si la red no funciona?
Bueno,
claro, claro.
Pero haz la conexión para cuando funcione la depuradora, o sea, final, pues que no tenga que estar bien.
Que estamos en el año 2024.
Eso es de loco, ¿eh? Ese tema es de loco. Se ha gastado millones y millones de euros en meter tuberías y están vacías.
O sea, hay edificios, ¿te consta que hay edificios
¿con ese?
En Tenerife, sí, sí, que no tienen salida de aguas fecales?
Hombre,
a la, no tiene,
hombre. Claro. ¿Y le pasa una tubería de saneamiento por delante de la casa?
Chico,
es de loco, claro, es de loco. Y no son capaces, claro, de obligar a los edificios a conectarse a esa red.
Claro.
Yo...
Porque tiene que pagarlo la comunidad.
Claro.
O a través de contribuciones especiales.
Claro, claro.
Yo voy a reconocer públicamente a un consejero del PSOE, y no creo que nadie me pueda acusar de ser el afiliado al PSOE, del Cabildo de Tenerife, que puso como condición para firmar el convenio Cabildo-Ayuntamiento del plan de cooperación. El plan de cooperación es una partida muy importante, puede estar en torno a lo mejor a los,
¿sí?,
1.000 millones de
en 4 años,
para que, con la condición de que fuera para saneamiento. Y recuerdo de varios alcaldes, incluso de su propio partido,
que la rechazaron,
que se renegaban rotundamente, y gracias a que él dio un puñetazo encima de la mesa y dijo, pues el que no quiera se queda sin
dinerito,
sin financiación.
¿Qué nivel?
Claro. ¿Entiendes?
¿Qué nivel, macho?
Y hay que tener...
Y esos son ahora los que están en, por la lucha del cambio climático y la transición ecológica, y hay algunos, ¿eh?
¿Qué nivel? Porque la pregunta es, ¿y qué aporta ese alcalde? ¿Qué aporta de verdad a la ciudadanía y al futuro de ese municipio? ¿Qué está aportando?
Pues yo no voy a decir el nombre, pero recuerdo un alcalde que está gobernando desde...
¿Hace
desde
tiempo?
Desde Franco. Desde Franco, Franco,
sí, bueno.
Sí. No. Desde Franco no.
Desde
primeras elecciones democráticas en el 79.
En el norte de Tenerife, y que era uno de los que más se negaba. Por la autonomía local y por no sé qué.
Y tócaselo, muy, en su, y tócaselo en su pueblo.
Pues muy bien.
Tócaselo.
Pues si es la autonomía local, como tienes autonomía local... no hay...
Sí, búscate las perras tú.
Exactamente. El Cabildo... Y ahí, yo siempre felicité a Aurelio públicamente, incluso medios de comunicación, porque, hombre, yo sé que lo que es enfrentarte a propios compañeros, alcaldes de...
Que por cierto...
Aurelio Abreu, hablando... que está muy retiradito, ¿eh? No quiere saber nada de la vida pública.
Que por cierto, para que normalicemos esto, estamos hablando de alcantarillas. O sea, es que no estamos hablando de conexiones vía satélite con la NASA. Estamos hablando
de tubo térmico
de alcantarillas,
pero
chicos,
lo que decía, o sea, Diego, sí, con el mismo dinero haces una plaza, lo que comentamos antes de entrar, haces una plaza,
sí,
el pueblo está contentísimo y el alcantarillado a la semana siguiente ya no se ve.
Ya. Yeah.
Y cuando vengan las elecciones la gente no se acuerda, porque como no está viendo
todo. Y después se quejan de que el agua está llena de mierda.
Vale, luego las expectativas de ese gobernante de turno no son el bien del municipio, es su propio bien, el suyo, para particular, nada más.
Solucionar su problema,
nada más.
Y la gente que
su problema de saneamiento económico.
Primero, luego, segundo, no es capaz de saber comunicarlo a la población, Álvaro.
Desgraciadamente.
No es capaz de saber comunicarlo a la población.
O no interesa explicarlo.
Desgraciadamente es así.
Claro.
Las obras que se hacen es para... Porque las elecciones son dentro de un año y 5 meses.
¿Cuánta gente se dedicaba a hacer minas aquí hace unos años?
Claro.
A hacer minas, fosa séptica, vaya, que aquí se le llama mina. Había gente que se... Y teniendo la mina bien hecha en Catá, ¿qué más da? Mientras que no saliera para arriba...
¿Alguna vivienda unifamiliar o de ahí, de
lo
medio
que se llamaba tal, buscar el volcán?
Sí, buscar el volcán.
Claro. Buscar el volcán.
Pero en que en centros ya de un cierto número de habitantes, y hablando además de inmuebles de varias familias y tal, que sigamos teniendo Pozo Negro... Porque el alcalde no quiere hacer abrir la zanja, pues chico, me parece...
Yo hace mucho tiempo que no hago viviendas, ¿no? Pero yo en el año 2010, me acuerdo de que exigía el Consejo Insular de Agua una depuradora de oxidación prolongada en los edificios antes de vertir al Pozo Negro.
¿Y quién tiene eso hoy día? Nadie, ¿no?
Hombre, sí. Algunos los edificios nuevos, lo hacían, nuevos. Se gastaban la pasta, pero una depuradora de oxidación prolongada es un depósito que hay que mantener con una rejilla de desbaste para quitar las cosas gruesas, hay que sacar lo grueso y después hay que dejar que se oxide prolongadamente antes de vertirlo al pozo, a la fosa séptica, para que ya vaya depurada el agua. Y había en esos edificios, año 2010-2012, había una tubería puesta por delante de la casa.
Y no se conectaba.
Bueno, depende del ayuntamiento. Depende del ayuntamiento. Pero el Consejo Insular de Agua te decía, depurador, ahora, ¿cuánto se llevaba el que te la pedía de cada depuradora que montaba?
Aquí en Tenerife es obligatorio conectarte tú, lo tienes que pagar tú.
Tú lo tienes que pagar.
A la alcantarillado si está a menos de 80 metros.
Claro.
Tú imagínate.
Son metros, ¿eh?
80 metros.
Pero cualquier vivienda, tú, ¿eh?
¿Qué ocurre? Que ningún ayuntamiento obliga a eso, entre otras cosas, porque...
Perdería votos.
La revolución sería total, porque si te toca 80 metros, el coste,
un dinerito,
el coste es importante. Tienes que abrir la calle, hacer proyecto, presentar al ayuntamiento, que te lo aprueben, abrir la calle, hacer la obra, dejarla atrás como está. Si no estaba faltada, mejor hasta faltarlo. Y
el dinero que presuntamente salía del cabildo era para que no lo pagara el inquilino, ¿no?
Claro. Sino el plan de cooperación que se firma cada 4 años son obras importantes.
Para que no le costara nada al ciudadano.
O menos.
Él ponía el cabildo el 80% y el ayuntamiento el 20%.
Vale.
Y en las grandes ciudades, Santa Cruz, Laguna, sí, Palmas, Telde, 50-50.
¿Contribuciones especiales desde cuándo no se cobran en los ayuntamientos? ¿Desde cuándo? Porque es que yo me acuerdo hacer obras y obras y obras y obras con contribuciones especiales para poner la red eléctrica y el alumbrado público. Y los habitantes de los barrios eran, vamos, te facilitaban la labor total. Porque estaban participando con sus impuestos en esa obra que estaban mejorando sus inmuebles, que le daba valor a su vivienda.
Sí.
Y yo nada más que le ponía cables, pero imagínate que aquellos que le ponían bordillos, aceras y asfalto, con plan de cooperación.
Eran de obligado cumplimiento las contribuciones especiales. Sí,
más años atrás, que tú no estabas todavía aquí en Canarias, el primer asfaltado por la calle donde vivían mis padres, lo hicimos los vecinos.
Pagado entero, no con contribuciones especiales, pagado entero. Como las iglesias y las ermitas.
Y la mano de obra fuimos los vecinos. La mano de obra fuimos los vecinos.
¿Y se vivía peor entonces que ahora? ¿Había menos solidaridad? Es que hemos perdido muchas cosas. Es decir,
porque se ha perdido la vergüenza, es lo que se ha perdido.
Porque como vecinos te voy a decir...
pensamos que ahora todo es gratis, que todo viene de Bruselas, que el dinero viene de Europa y nada más. Entonces nada, engañamos a Europa, pero yo estoy seguro que en este país, España... campeón de la Eurocopa y de todas las cosas.
4 veces ya,
¿eh? Y de Wimbledon. Y de Wimbledon.
Esto... Esto en Europa va a tener un éxito político tremendo, porque vamos a ocupar emocionalmente a Europa, porque somos los campeones, y vamos a buscar un área de protección especial para las instituciones públicas, para que se le aumenten los salarios a los diputados, ¿no?
Claro. Que ya que ganan poquito.
Claro, habrá que hacer algo de eso, habrá que explotar el éxito, ¿no?
Y los concejalillos no se enfadarán cuando vean lo que ganan los concejalillos. No digo yo concejalillos, lo dice Pedro Sánchez. Y vean los sueldos de los eurodiputados. No se enfadarán, ¿no? Porque los que sacan los votos son los concejalillos.
Los sueldos de los eurodiputados, yo personalmente creo que es una vergüenza.
Es una vergüenza.
Y no el propio sueldo.
Todo lo que cobran después.
Sino todo lo que cobran después. Es que tienen no sé cuántos miles para gastos. ¿Qué gasto? Ni siquiera, algunos creo que ni siquiera hay que justificarlo. Puedes viajar por toda Europa.
Esos son gastos de fondos europeos. Esos son fondos europeos también.
¿De quién es el dinero público? De nadie.
Nadie.
Claro, de nadie. Y se tira. Bueno, una ministra que una vez que dijo, ¿y de quién es el dinero público?
Una prima mía, se llamaba Carmen Calvo.
Y no me gusta poner casos míos, pero bueno, claro. Siendo director de infraestructura educativa, yo hacía la ampliación de un colegio, necesidades de educación, y íbamos a ampliar 8 aulas. Y recuerdo que el alcalde me llamó y me dijo, 8 que vienen las elecciones dentro de 3 meses. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Dice, ni que lo fueras a pagar tú. Y después, no lo voy a pagar yo, pero para mí el dinero es como si fuera mío. Lo defiendo más, incluso a lo mejor, que el mío. Y me dijo eso.
Eso viene de lejos, ¿no, Álvaro? Eso no es hace 2 días.
No, yo fui director de infraestructura del 97 al 2000, esos 4 años.
Y en la situación estaba mejor,
pero
que está ahora.
¿Sabes de verdad cuando oigo estas cosas desde fuera? Que me da la sensación que es necesario que haya que pasar antes de dedicarse a la política por un gabinete psicológico. ¿Cómo pasan? Te lo digo en serio, para demostrar.
¿Y los votantes, o sea, mira, no tendría que pasar?
La Guardia Civil, ¿no? La Guardia Civil, vas a ser Guardia Civil o Policía Nacional. Y hay una prueba que es psicológica, ¿no? Bueno, yo que fui reservista alférez del Ejército de Tierra, yo recuerdo cada vez que tenía que renovarme el contrato, me atendía un psicólogo y me llevaba a su despacho.
Los psicotécnicos eran muy habituales antes.
¿Por qué? Pues porque si yo detecto, Álvaro y Gaspar y Diego, si yo detecto que alguien tiene estos pensamientos egocéntricos, no me interesa para la política. O sea, alguien que es capaz de decir, mira, no, gasta el dinero, parece que lo vas a gastar tú y tal. Alguien que es capaz de tener esa superficialidad a la hora de gestionar un presupuesto, yo no nos lo merecemos.
Álvaro, tú que has sido alcalde y has revisado presupuestos, seguro que a ti que te gustan los números. Te era difícil, imagino, aceptar gastos que estaban ahí puestos de otras épocas, que tú dirías, ¿esto para qué?
Hombre, digo,
pero tenías que quedártelos porque a ver quién le quita la zanahoria al burro.
Yo lo que pasa es que, como tú dices, me gustan los números. Cuando estuve en infraestructura educativa, y eran 10.000 millones de las antiguas pesetas, yo hacía el presupuesto. La gente decía, ¿cómo va tú a hacer el presupuesto? Lo hago yo. Yo doy las líneas generales del presupuesto y bastante detalladitas. Ustedes después me hacen los papeles oficiales. Cuando estuve en el ISTAC, los presupuestos los hacía yo. Y cuando estuve en la viceconsejería, el presupuesto era menor, porque el presupuesto es de las direcciones generales, pero también lo hacía yo. Y digo todo esto porque cuando yo llegué al ayuntamiento, pues yo estaba acostumbrado a eso. Interventor, dame el presupuesto último para empezar a hacer el borrador del presupuesto del año que viene. Sí, alcalde, yo se lo traigo en una semana. No, que yo lo voy a hacer. ¿Cómo usted hace el presupuesto? Si usted es el alcalde, el presupuesto lo hago yo, que soy el interventor. No, presupuesto lo hago yo. Yo te lo pongo siquiera a mano.
Sí.
Y después tú lo arreglas. Pero tú no vas a ser quien decide si se pone 500.000 euros para asfaltado, o se pone 50.000, o se pone 3 millones. Seré yo. Porque de las tortas las voy a alcanzar yo después.
Exactamente.
Y si para ayudar a los colegios se ponen 200.000, o se pone de 5.000, o se pone 1 millón, también lo decido yo. Porque las tortas las alcanzo yo.
Pero un paréntesis, ya significa que él estaba acostumbrado a que anteriormente no lo hiciera el alcalde.
Claro.
Y es lo no habitual.
Ni a mí me llegó a decir una concejal de la época anterior a llegar yo, que le había ido a pedir al interventor que le pusiera 10.000 euros más para no sé qué, y el interventor le dijo, no, pero, y yo le dije, pero ¿y ustedes cómo era esto? No, es que...
¿Y cuánto gasto es superfluo, es decir, evitable, que se podía quitar y no pasaría absolutamente nada? El pueblo no se daría cuenta más que el que no recibe el dinero.
Yo más que quitar diría redirigir. Yo, sí. Por ejemplo, yo soy contrario a que en un ayuntamiento se haya pasado de 250.000 euros al año para todas las fiestas del año a 1 millón. Yo soy contrario a eso.
Y sobre todo cuando ve el desglose de ese millón, ¿no?
O
facturas de 3, 5, 7, 9, 8.
O se tenía 150.000 euros para actividades culturales, por obras de teatro, y se haya pasado a 1 millón. Yo soy contrario a eso. Yo creo que... Y después hay calles sin alcantarillado. ¿Entiendes? Esa es la situación.
Y proveedores sin comprar.
Es como si le pones al salón de tu casa el aire acondicionado, no tiene hecha la plancha de arriba. Es decir, la plancha está sin poner y le pones aire acondicionado.
Los proveedores sin cobrar depende de la situación y depende del ayuntamiento.
Claro, pero.
En mi época yo llegué a tener lo que se llama el periodo medio de pago. El periodo medio de pago es la media de lo que tú tardas en pagar cada factura, que el Estado te obliga a que sea menos de 30 días. Lo llegué a tener a 1,5 días. 1,5 días.
Las menores, ¿no? Las facturas están del gasto.
Todo. 1,5 días. Sí, el periodo medio de pago se calcula con todo. Con toda factura. En ese mismo ayuntamiento llegó hace 3 años a 250 días.
De periodo medio.
250.
¿Y qué ocurre si se incumple la...?
Porque las empresas te pueden pedir...
intereses de demora.
Intereses de demora y...
Sí, daño y perjuicio.
Te denuncian para cobrar inmediatamente. En Tacorón te cobran muchas empresas porque lo ganaron judicialmente y después te cuesta las costas de juicio más los intereses. También es verdad que hay pocas empresas que se van a reclamarlo a juicio por miedo.
Porque a la respuesta del ayuntamiento, a la reacción.
Es la última factura que haces. Muy bien.
Pues eso es lo que hay. Eso
pues
no,
está quedando problema. Un día muy bonito.
No, y cada vez que profundicemos en cualquier tema, metes la cucharilla de café y sacas una cuchara grande.
Sí, pero este es el panorama. ¿Eh?
Como dice Gaspar, todo está resuelto. Hemos quedado campeones de Europa y
claro,
ya. Y de Wimbledon.
Por eso te digo.
Y de Wimbledon. No nos
es que vivimos de eso. Hoy, esto ha sido un éxito político. Antes, cuando pasaba estas cuestiones, hoy, concretamente hoy, en la Moncloa, se va a recibir al equipo. Uh-huh. Se va a recibir. Eso nunca se ha hecho aquí en este país. Y se iba al Palacio Real. No al presidente del gobierno.
Porque ayer estaba el presidente del gobierno en el estadio y digo, ahora va a bajar con la infanta y con el rey. Yo me lo estaba imaginando. Claro. Digo, capaz, alguien le pararía. Y he visto que esto no es protocolo, usted no puede, el rey. El que va.
Por la Federación Española,
Pedro
sí, pero
Sánchez intentó estar en el palco ahí también en el partido. Pero como iba a estar el rey, porque
conociendo
porque
a Sánchez,
la Casa Real Británica.
Sí, estaba allí Guillermo.
Entonces era el rey quien tenía que estar.
Conociendo a Sánchez, estoy seguro que.
Pero estaba en el palco.
¿Quién?
Sí, Sánchez,
sí.
Con la ministra Alegría.
Sí, pero también.
Estaba la ministra, él no estaba allí.
No, ayer sí estuvo en los entrevistaron.
Lo entrevistaron y todo. Sí, lo entrevistaron antes del partido.
Antes del partido.
Pero lo entrevistaron.
Televisión española.
No.
Televisión.
Antes de empezar partido.
En el intermedio, sí.
Antes de empezar partido. Televisión española antes.
Sí, sí.
Que pero, yo lo estaba escuchando y digo, coño, sí. Le estoy oyendo la voz y me estoy poniendo malo. Digo, este capaz.
Pero que también, él estuvo allí en la tribuna. Con,
en el palco, sí.
No al lado de.
No al lado del rey.
No al lado del rey.
No, porque el protocolo no lo decidió el gobierno español, porque no era una competición española. Entonces ese protocolo está. Y además estaba
el heredero británico.
El rey que entregó la copa.
Estaría el primer ministro británico, me imagino. Estaría el ministro de deportes de
el primer ministro británico estaba, que lo vi. Pero es verdad que Pedro Sánchez no se ve en las imágenes, pero estaba.
Fue ocultada convenientemente porque además él no quería que estuviera el presidente de la Federación de Fútbol. Porque él decía que con ese no salía en ninguna foto.
Bueno, de todas formas,
antes del campeonato y no lo consiguió.
De todas formas, a los que les molesta, Europa, ¿eh? A los que les molesta la bandera española que hay en este país, no nos vamos a engañar. Hay gente que le molesta la bandera española, ¿no? En este país, ¿no?
Claro.
El alcalde de Girona que dijo que en Girona.
Entonces, no hay gente que no la pone en sus
balcones. Anoche no cenarían, porque es que, vamos, o sea, había bandera española hasta en el váter, joder. O sea, por todo sitio había bandera española.
Pero a lo que vamos, que hoy concretamente, que llegan las. Bueno, no sé, llegarán a las 2 de la tarde.
Llegan por la mañanita, sí, van a hacer. Para el telediario, chat.
Iban a ir a la Moncloa directamente, primero.
Ya fueron las chicas después de ganar el Mundial.
Pero lo tiene complicado porque luego viene la zona madrileña y la zona madrileña es Ayuso y Almeida. Y entonces lo va a tener Sánchez el protagonismo hoy muy complicado. Por mucho palacio que ponga hoy a disposición de la selección.
Igual lo puede recibir en Cataluña. Si va a Cataluña, lo recibe en Cataluña.
Sí.
Hombre, esta mañana criticaba en una emisora, criticaba bastante al alcalde de Girona, que parece que.
Sí, que no dejó poner no dejó, pantallas.
Sí, pero
sucesor de Puigdemont.
¿Con qué argumento? Con que no había nadie del país en la selección, y entonces le decían,
Lamine Yamal
no nació en Cataluña,
en Mataró.
Dani Olmo no nació en Cataluña, y hay otro,
es una vergüenza.
Y Cucurella,
pero eso no los consideran españoles.
Pero es una vergüenza, o sea, no se consideran españoles, pero cobran de presupuesto españoles, sillones españoles, parlamentos españoles, y coches oficiales españoles, joder.
¿Ferran no es catalán? No, juega en el Barça, pero no es catalán.
Bueno, el apellido es muy catalán, ese apellido.
Ferran es muy catalán.
Es que Ferran Gómez.
Bueno, Gómez, bueno, pues la madre sería de fuera, pero...
Igual de familia.
Pero es horroroso, ¿no?, que no tengan capacidad un gobernante... Vamos, aparte otra cosa, ¿el alcalde de qué...?
De Girona.
De Girona.
Sucesor de Puigdemont, no te olvides que Puigdemont era alcalde de Girona.
¿No hay ningún ciudadano en Girona que se sienta español?
Yo creo que...
¿Hay alguien? ¿Habrá alguien en toda Girona?
Probablemente más de la mitad. Probablemente.
Bueno, y no tienen derecho a ser representados por una institución pública como una alcaldía para todos. Joder, no sé, dígamelo usted que han sido alcaldes. O sea, ¿qué gobiernan? ¿Para su partido? Cuando tú para los de coalición y tú para los del PSOE. ¿No?
Ellos, en Cataluña ahora mismo, yo creo que hay muchos alcaldes que están gobernando para su gente nada más. O pensando en su gente.
Ah, pero no, bien, pero yo me niego a normalizar eso nada más. O sea, yo mire, yo vivo en Girona y he votado, suponte, y he votado al que sea, al PSOE. Y el PSOE ayer celebró la victoria a los del PSOE.
Bueno,
se lo tenía que haber preguntado a Pedro Martín contra.
Lo que está claro es que estamos contentos, ¿no? Es decir, tampoco vamos a fastidiarnos un lunes.
Yo me alegré muchísimo, te lo digo en serio, porque noté que
los chavales... Yo me coché ayer bastante feliz.
Los chavales se entregaron, han jugado muy bien, no hay regalos arbitrales, no hay nada, o sea, es ganar, es deporte.
Al revés, incluso nos han perjudicado.
Yo oí esta mañana un dato que no sabía que se iba a estimar. Parece que ha habido una votación popular a nivel, en toda Europa y ha salido...
España, claramente la mejor selección.
Porque yo creo que ha hecho una Eurocopa como...
Y ha demostrado una cosa el equipo español que a mí me parece que hay que resaltar, y es que datos, por ejemplo, ¿no? 15 goles metidos por 10 jugadores.
Por 10 jugadores, sí.
Y no hay Lamine Yamal, un tío con 17 años, o Nico Williams, un tío con 21, que juega uno en el Barça, otro en el Athletic Bilbao, que no lo conocían casi nadie en este país hace dos semanas. Son las estrellas, es decir, es un equipo con mayúsculas, equipo.
Hay una imagen que a mí me dije, hombre... acaba el partido y están arrodillados en el césped, llorando los dos, Carvajal y Morata, Real Madrid, Atlético de Madrid, abrazados, y no había quien los separase. Sí, llorando los dos, vamos, como...
Sí. ¿Y tenemos que inventar el fútbol para unirnos como país? Porque Cucurella es catalán, le guste al alcalde de Gerona o no.
Sí. Pero yo creo que es lo que dice Gaspar.
Sí, que los españoles estamos más unidos de lo que nosotros creemos.
Pues mañana volvemos a la... ¿sabes? Ya mañana quedan solo cuatro.
Bueno,
días.
Pues hablando de cosas tristes, ¿ustedes creen que el Partido Popular va a ser, bueno, iba a decir yo inteligente, ¿qué postura va a adoptar el Partido Popular con respecto a la ley de la reforma de la ley extranjería, el artículo 35? Que si quisiera el PP se acababa el problema y en un mes teníamos repartido a los menores obligatoriamente. ¿Qué postura va a adoptar el PP?
Pero vamos a ver. Que eso es un problema de Estado. Eso.
Sí, por eso. ¿Qué va a hacer? Porque yo todavía no le he oído decir, cuenten con mi voto. Olvídense de los Junts, de los EH Bildu, de los PNV. Señores del PSOE, yo estoy ahí para temas importantes. Cuenten con mi voto. Vamos a reformar esto rapidito. ¿Cuándo lo va a decir?
Una situación de emergencia social, que es eso, además de urgencia social, vamos, es que...
Y Vox se lo ha puesto fácil, ¿eh?
Pero,
y Vox se lo ha puesto facilito.
Es una facultad que tiene el presidente del gobierno actual.
Pero yo tengo una pregunta.
Hágase, y por decreto.
Yo tengo una pregunta.
Lo podría hacer como hizo el estado de alarma, es verdad. Pero el PP, claro, lo tiene votando en el centro del área. ¿Qué va a hacer el PP?
Pero porque están jugando a la política. Quieren para desarmar, para el desgaste político.
Van a perder una oportunidad.
Del enemigo político. Están jugando
yo tengo una pregunta
con los intereses nacionales, pero para desgastar al enemigo político.
Como piensan que no va a mover ficha, que se van a tener manejando, no va a hacer nada.
Yo creo que van a darle patada para adelante, como se dice.
Claro.
Yo digo, en el rugby, patada a seguir. Venga.
Basados en las cifras que hemos manejado últimamente, que era 6.000 menos, ¿no? Más o menos. Mm.
Pero Canarias se queda con 3.000, ¿eh?
No, pero espera.
El acuerdo con Ángel Víctor es que Canarias se queda con 3.000.
Pero espera, he oído que se van 400.
Ese es el acuerdo del año pasado que lo han prorrogado este año. El año pasado no lo cumplieron, este año tampoco lo van a prorrogar.
Pero, no, pero de verdad, sin broma y sin alcohol por medio. Hay que venir a Canarias para consensuar que se vayan 400 de 6.000.
Que ya lo tenían. Pero, Manolo, que es más grave, que es que ya el año pasado tenían un acuerdo, que no han cumplido.
O sea, 35,
y lo han prorrogado.
35 a Extremadura, 27 a Castilla, 4 a Murcia. ¿Pero esto qué es? ¿Y 6.000 aquí? ¿Y seguimos con 5.600? Pero estamos de cachondeo.
A mí me parece que...
El presidente Clavijo está llamado a hacerlo urgentemente, irse a Madrid y decir... Yo estoy aquí y no me voy hasta que no se solucione este problema.
Estoy de acuerdo,
este
contigo. Yo me encadeno.
Lo tiene que hacer el presidente del gobierno de aquí, porque es competencia suya hacer eso. Por el problema. Hombre, es que esto es como el volcán.
Está desesperado, Clavijo, también te lo digo, volcán, ¿eh? No sabe ya qué hacer.
Pero sobre todo, Gaspar, si yo monto el pollo que han montado de la conferencia para el tema de la migración, digo, venga, pues vamos a jugar a mitades. Por ejemplo, vamos a llevarnos 3.000. De los 6.000, 3.000 ya, la semana que viene. No, no, 400. Y se venden los telediarios como las rebajas del Corte Inglés. ¿Pero esto qué?
Pues hago como hacía el alcalde Soria en Gran Canaria. Los meto en un avión por la noche y lo desembarco todo en la Plaza España de Sevilla o de Barcelona. Sí, y se acabó. Porque
hizo,
eso
lo hizo Soria. Lo hizo.
Soria. El avión se lo llevaba y se acabó.
Claro, pero es que me da un...
Pero no compartiendo aviones, sino aviones completos.
En aviones completos, me lo llevo.
O sea, llenos de mascarilla, no, llenos de inmigrantes.
O sea, entiendo que diga Sánchez que está contento. Es que lo entiendo, es que ha dicho él, ha reconocido, estoy feliz, estoy contento de ver que el PP se pone de acuerdo con... Pero es que claro, es que como el PP cede a una cifra tan irrisorias.
Pues eso le cuesta romper cinco gobiernos municipales. Claro. Es que eso irrisorio le cuesta que Vox se desmarque de ello.
Claro.
Es que este país, de verdad, tenemos que hacernoslo mirar. Vale, y pues el PP está pensando qué hace.
Volvemos a la anécdota de don Álvaro. Sí. Volvemos a la anécdota de no, cuatro no pon ocho. O sea, volvemos al rollito personal.
Y tanto.
De ideología del color del que gobierna, no del criterio del sentido común, que aquí no caben más, chicos.
Y los 70.000 que van a llegar de aquí a final de año.
Pues es que esto es de verdad. O sea,
ayer venía un artículo firmado por un capitán de navío, ponía de Algeciras, algo así. Que
mira qué foto. Sira Rego con Pachi López y Fernando Clavijo en el Congreso de los Diputados registrando la ley.
Muy bien.
Y ya ponía pues,
ese artículo que venía yo en el periódico.
Ya verán los del PP diciendo que está con los progresistas rojos. Ponía con Sira Rego y con Pachi López.
Que hay de ¿Cómo?
O sea, a ver. La foto de Fernando Clavijo con Pachi y con Sira Rego. Que los del PP ya estarán levantando.
Hoy,
exacto. Ahora mismo.
Ahora mismo.
El PSOE, Sumar y Coalición Canaria registran la reforma de la ley de extranjería que obliga a acoger a los menores migrantes.
Claro, pero. ¿Pero a cuántos? Acoger sí, pero ¿a cuántos?
O por obligación. El acuerdo que ha llegado el Víctor Torres con.
Vale, venga, llegan 4.000. ¿Cuántos se van a la península?
Que vamos a ver, que cada vez que se superen los 3.000. ¿Sí? Si Canarias puede tener a tope 3.000.
3.000.
A partir de 3.000 tienen que distribuirse.
¿El presidente Clavijo no se da cuenta que lo están utilizando ahí?
Claro. Yo creo que él está porque desesperado. Yo creo que le
tiene
está
que salir en la foto es él, que bueno, está exigiendo eso.
Me parece de una desproporción absoluta, matemática pura, ¿no? O sea, aquí 3.000.
¿Y los otros 3.000?
Y el otro 3.000.
Para toda España.
En todo el continente. Oye,
ese es el acuerdo de Ángel Víctor al que se niega a firmar el PP. Es que, cuidado, es que el PP se niega y que Vox ha roto 5 gobiernos. Es que esto es como... ¿Aquí dónde estamos?
No, de verdad.
¿Estamos hablando en serio?
De todas formas, Vox está desayunando algo raro. No puede ser, porque a Abascal le veo yo últimamente, le veo perdiendo un poquito...
Está nervioso con Alvise.
Sí, está nervioso, sí.
El artículo que yo quería, si me lo permiten terminar de comentar lo que les decía, un artículo de opinión que leí ayer, que venía firmado, venía el nombre, no me acuerdo, y ponía capitán de navío con sede en Algeciras o algo así. Sí. Y ponía la distancia que hay de Senegal al Hierro, la velocidad a la que viene un cayuco de esos, sí. Dice que tardaría, pues no sé, 15, 16 días en llegar. El consumo de litros de los motores esos, es imposible
que salgan desde la playa.
Que salgan de ahí.
Está claro.
Eso está hasta el límite de las aguas territoriales españolas, está...
Con un barco nodriza.
Con un barco nodriza. Y entonces él decía que cuesta poner justo en el límite, no para... parar al cayuco, no, para parar al barco. Y decía, e incluso aviones que adelanten que vienen tantos cayucos a tal sitio. Claro. Y él decía, y él, un capitán de navío, o sea, no es un señor que tiene una frutería en la esquina que no sabe lo que está hablando.
Eso no es una fake, lo que estás diciendo tú, ni es un bulo.
No, es que eso...
Y sin embargo no se trata así con esa...
Hoy día, y él lo que decía, es que no entiendo que digan que no se puede hacer.
Hoy día, Álvaro, hoy día, desde Madrid... Si quieren, ven el color de bañador que lleva un señor en Fañabé.
Claro.
En la playa.
Claro.
Desde Madrid, ¿eh? O sea, a ver, este va de rojo con raya y le marca claro,
Meiva. Sin usar el CNI. Simplemente entonces, con lo que hay puesto por la calle.
Es que claro que técnicamente eso se puede matizar hasta esos puntos, como dice, hasta donde
claro,
terminan
la cuestión,
las aguas españolas y las aguas
de otro
país.
La pregunta está, ¿molestará a un señor que es vecino nuestro?
Bueno, bien. Pero ahora, dicho eso, vamos a solucionar el problema. Pero dicho eso, que estoy de acuerdo, vamos a solucionar el problema actual. 6.000 y montamos un pollo aquí. Vienen de todos lados y veo que se van 35 a Andalucía, 7 a Murcia.
No se van. Se ha llegado un acuerdo para el año que todavía están sin cumplir los del 23, los del 22.
Que lleves 3.000, que mira lo que va a costar.
Sí, lleves 3.000, hay otros 3.000.
Hay otros 3.000.
Al mes siguiente hay otros 3.000 aquí. Si no cierras la puerta a... que es lo que decía este hombre, no a los pobres estos que vienen engañados y pagando lo que están los escritos y se quedan endeudados de por vida, a las mafias que son las que están controlando esto.
Y muriendo, que mueren unos cuantos. Mueren unos cuantos.
Y pagan, ¿tú sabes lo que es para una persona de estas pagar 1.500, 2.000 euros? ¿Sabes? ¿De dónde saca esa gente ese dinero? Pues están pagándolo para que los traiga las mafias. Y a esas mafias, ni se habla de esas mafias, ni se habla.
Bueno, señores, podremos ir dejándolo aquí porque ya sí. son y 37.
Me ha recordado, José, cuando en las discotecas a las 4 de la mañana ya ponían Mi carro, que viva España. Que era para que, ¿sabes? Para que, ala, venga.
¿Vieron la canción que le pusieron en el estadio?
Sí, la de...
Rafael.
La de... Sí, 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 sí.
Me quedé flipado.
La de Champions, We Are the Champions, ¿no?
No, 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 pero puede ser una gran noche. Esa es la que pusieron cuando ganó España.
Ah, esa no la
Después
vi.
La We Are the Champions, pero cuando acabó el partido, pusieron la de Rafael.
Ah. En las semifinales y cuartos finales también.
También la pusieron, ¿no? Si alguien habrá elegido, no sé si Rubiales o tal. Don Manuel, ¿qué le digo? La semana que viene morro.
Pues nada,
a ver si tenemos otra Eurocopa que celebrar.
Feliz semana.
Don Álvaro, don Gaspar, hasta la semana que viene.
Vale, seguiremos desconcertados.
Gente Radio en verano.